CTA, Central de Trabajadores de la Argentina.
Hasta las 9 de la mañana, Goyeneche nos va a acompañar el polaco con estos tangazos, que la verdad que son uno más grata compañía que el otro. Pero nos vamos a un tema que es prioridad de nuestra agenda periodística y que intentamos ponerlo de relieve. Lamentamos tener que ponerlo de relieve en este contexto porque estamos hablando del incendio en el taller clandestino del barrio de Flores, donde murieron dos chiquitos, Rolando y Rodrigo. Está aquí Esteban Moore, el papá de Rolando y de Rodrigo. Esteban, gracias por venir. Gracias por estar aquí con nosotros. Está también Gabriela Carpinetti, que es la abogada de la familia. Gracias, Gabriela. Gracias. Y está el tío de los nenes. ¿Tu nombre?
Victoriano.
Victoriano. Sí. Vos además sos trabajador de... ¿Trabajabas en ese taller?
Sí, trabajaba en el taller.
¿En qué condiciones, Victoriano, trabajaban en ese taller?
La condición sería de que... trabajaba
precarias.
Sí, precarias. Precarias, pero...
¿Cuántas horas?
Desde las 8 hasta las 10.
Desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.
Sí.
14 horas, 12 horas.
Sí, 14 horas.
¿Y dormían ahí también?
Sí, dormíamos los tres, mi hermana, mi cuñado y yo, y mi primer sobrino, que es Rodrigo, que en paz descanse.
Gabriel, hay una marcha, danos el contexto de toda esta tragedia, que es una tragedia que pone en visibilidad un tema que a veces, la verdad que hay que hacer una crítica y una autocrítica, ¿no? O sea, poner en evidencia la situación de los talleres clandestinos y de la explotación laboral porque murieron dos chiquitos, habla de un déficit, ¿no? De un déficit de nuestra sociedad, de una falta de comprensión, de una invisibilidad y de responsabilidades también.
Sí, bueno, gracias Cintia por la invitación y gracias por tener este tema como prioritario, por visibilizarlo y por utilizar una palabra que a veces es difícil, que es contextualizar el hecho del 27 de abril, el incendio seguido de muertes, es la primera carátula penal que se le dio al hecho, y el segundo incendio que estamos investigando, si fue intencional o no. El tema tiene distintas aristas. Lo primero que queremos decir nosotros, por lo cual marchamos hoy, es que no queremos que este hecho quede impune. Rodrigo y Rolando, antes de ser, entre comillas, el caso de los talleres clandestinos, el caso del trabajo esclavo, eran niños que iban a la escuela pública, a la escuela La Pampa, que jugaban en la plaza, que les gustaba el fútbol, que les gustaba jugar a la pelota, que eran amados por sus padres, Esteban Moore y Corina Menchaca, a quien hoy nosotros representamos legalmente en la querella que investiga estos hechos. Entonces nosotros lo primero que queremos decir es que no queremos impunidad y que queremos que esto no vuelva a ocurrir nunca más en la ciudad de Buenos Aires. Una garantía de no repetición. Vos hablabas del contexto. El contexto tiene un universo vinculado al mercado textil, a la producción y al consumo, y a las condiciones y a las formas de trabajo que desarrollaban Esteban, Victoriano, Corina, Amparo y Julián, que eran los trabajadores de PAES 2796. Hay una primera responsabilidad a investigar ahí desde el punto de vista penal, que es el vínculo con el empresario coreano que le suministraba las telas y que abonaba un pago que no puede calificarse como salario porque no estaba regulado de esa manera. Les pagaba por prenda, ¿no es así, Esteban?
Sí, nos pagaba por prenda.
¿Cuánto les pagaba? ¿Sabés cuánto cobraban por cada prenda?
6 pesos por prenda, de la cual nosotros nos dividíamos entre las 5 personas.
6 pesos por prenda, esos 6 pesos se dividían entre
las 5 personas.
En esa prenda había trabajo de ustedes.
Sí, era un trabajo en cadena que solíamos hacer.
¿Y qué era lo que confeccionaban?
Pullovers de tejido. Uh-huh. Camperas.
O sea, a cada uno le quedaba una monedita más que un peso. Un peso y una monedita por cada prenda.
Y sí.
¿Y cuántas prendas tenía? Ustedes tenían una cantidad de prendas que hacer por día y por eso se llevaba esas horas de trabajo.
Y solíamos hacer 200 prendas por día, de la cual nos repartíamos el dinero entre los 5 mayores y posteriormente pagábamos el alquiler de la casa.
¿Ustedes pagaban el alquiler del lugar donde trabajaban?
Sí. El contrato lo hizo el empresario coreano. Y nosotros tuvimos que pagar el alquiler.
¿Y cuánto pagaban de alquiler?
4.500.
O sea, le pagaban 6 pesos por prenda y pagaban 4.500 pesos de alquiler por la casa.
Sí.
Yo ahí, Cintia, te hago una acotación desde el punto de vista jurídico. Nosotros lo que estamos, la investigación que queremos desarrollar en la justicia federal, que obviamente tiene que, nosotros estamos exigiendo que se cite indagatoria al empresario coreano. Y en segundo lugar, que Fernando Macchi explique en la justicia federal, es decir, el director de Protección al Trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la gestión de Mauricio Macri, que explique en la justicia federal por qué, a sabiendas y habiendo sido informado de que en PAES 2796 presuntamente podría estarse cometiendo un delito penal de explotación laboral, por qué nunca inspeccionó.
Además, yo escuché declaraciones del propio Rodríguez Larreta reconociendo que habían recibido el oficio, sí, donde se denunciaba la irregularidad.
Sí, exactamente. Nosotros en la justicia federal lo que estamos intentando discernir y distinguir es si hay un vínculo laboral abusivo, es decir, fraude laboral, y hay también elementos como para calificar este vínculo de explotación laboral y de trata. Estamos haciendo ese trabajo, nosotros somos muy prolijos, minuciosos, tan minuciosos como son ellos como costureros. Yo quiero decir que yo aprendí muchas cosas desde que los conocí a ellos. Aprendí sobre el oficio, sobre la dedicación y sobre la dignidad con la que ellos llevan adelante ese trabajo y sobre la indignidad con los que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y la inescrupulosidad de este empresario coreano los trataban. Y el contexto en el que desarrollaban ese trabajo. Nosotros, para analizar si hay un delito penal, estamos analizando tres elementos fundamentales: la jornada de trabajo, es decir, las horas, la remuneración y el trato y el contexto laboral, es decir, la seguridad y la higiene. Y comparamos eso con el convenio colectivo del sector textil, ¿sí? Entonces nosotros estamos desarrollando ese trabajo comparativo y a partir de eso discernir.
Y está fuera por eso. Los estándares del convenio colectivo.
Sí, absolutamente, absolutamente. La jornada de trabajo supera la cantidad de horas establecidas por el convenio colectivo del sector, la remuneración y la forma de pago, ¿sí? Y el contexto laboral, ¿sí? Nosotros lo que decimos es, no hay que criminalizar a los talleres textiles, no hay que criminalizar a los costureros, ¿sí? Hay que construir políticas públicas, fortalecer al Estado y fundamentalmente organizar ese sector y condicionar al mercado, que es el gran beneficiario de esto, ¿sí? Porque acá también lo que hay que decir es que el trabajo textil precario en la Argentina representa el 10% del trabajo no registrado en el país, ¿sí? Y que muchísimo. También hubo una explosión del consumo textil, tanto de los sectores de poder adquisitivo alto como también del consumo popular, o sea, una explosión de la demanda interna que significó el aumento de la producción textil y que en ambos casos, tanto para los sectores de altos ingresos que consumen masivamente producción textil como para los sectores populares que consumen en las ferias, en ambos casos el trabajo textil precario, ¿sí?, es una parte imprescindible de las ganancias y de la cadena de valor de este mercado, ¿sí? Entonces, el Estado tiene que intervenir más fuertemente sobre ese mercado y hay que inspeccionar correctamente, no para criminalizar y dejar sin trabajo a los costureros, sino para construir talleres con derechos y trabajadores con derechos.
Claro, porque además queda en evidencia la enorme desigualdad, ¿no? Que, digamos, el fundamento de la ley de trabajo tiene que ver con la protección al trabajador. Yo te quería preguntar, Esteban, les quería preguntar a ustedes, que son trabajadores textiles, ustedes imagino que eran conscientes en el sentido de que se daban cuenta de la, del nivel de explotación al que estaban sometidos, la cantidad de horas, el pago por prenda. Imagino que en algún momento habrán intentado pedirle mejoras a este empresario. ¿Hubo en algún momento, Esteban, esa situación de decir, no nos explotes?
De esa parte sí, mi cuñada se encargaba y hubo varias conversaciones que por el precio que era muy bajo y tenía que subirle el precio, que después hablamos y nunca venía una respuesta de parte de él.
Y ahí también hay otro entramado muy complejo en relación al negocio inmobiliario de esos inmuebles que se alquilan, ¿sí? Ahí Esteban me contó un poco su recorrido en relación a la cuestión habitacional, ¿no? Porque ese lugar funcionaba a la vez de establecimiento laboral y a las veces de establecimiento habitacional, y un mercado inmobiliario, digamos, desarrollado ahí, que también es parte de las complicidades construidas y que habilita que sucedan estas tragedias evitables, porque no fue un accidente. Aquí hay responsabilidad empresarial, hay responsabilidad estatal y hay una consecuencia trágica que es la muerte de Rodrigo y Rolando. Esteban, no sé si me contaste un montón de veces eso y...
Y sí.
¿Era difícil para ustedes conseguir un lugar donde vivir o un trabajo en condiciones?
Te pide la inmobiliaria, te pide un montón de requisitos para alquilar un inmueble. Hay que pagar.
¿Que ustedes no contaban con esas posibilidades?
No contábamos con ese dinero para poder alquilar un ambiente más adecuado para nosotros.
¿Cómo? No te quiero preguntar cuestiones que afecten a tu emoción en este momento, a tus emociones, a las emociones de ustedes, pero quisiera que me contaras algunas palabras de cómo eran Rolando y Rodrigo.
Ellos eran unos chicos sanos, iban a la escuela, parte del día sabían jugar, ver tele o salir al parque, jugar con la compu, eso era rutinario. Ellos nunca trabajaban, más que se dedicaban a hacer sus juegos, ir a la escuela, volver a hacer su tarea, y esa era su vida de ellos.
Sebastián.
Esteban, no, lo que te quería consultar es cómo llegaron ustedes a relacionarse con este empresario coreano, porque también es importante el momento de captación en los casos de trata laboral.
Al coreano lo conocimos mediante un cuñado que tengo mayor, que él solía trabajar. Años antes ya había llegado él, y él, por medio de él, lo conocimos.
¿Ustedes ya estaban aquí viviendo en Argentina o vinieron por medio de este vínculo?
No. Vinimos por nuestros propios medios cada uno, y al acabarse nuestro dinero de vacaciones que venimos, nos fuimos quedando.
¿Hace cuánto tiempo que estás acá?
6 años.
¿Sos de La Paz?
No, soy de Potosí.
Uh-huh. ¿Y qué esperas de todo esto? ¿Qué esperan ustedes de todo esto?
No, nosotros pedimos justicia, que se haga contra los responsables que no pudieron hacer su trabajo. Y también quisiera colocarlo a la empresa Edesur por cortarnos el suministro eléctrico, que nosotros siempre pagamos al día. Nunca fuimos deudores de Edesur, y más nos cortaron la luz y por eso pasó esta causa.
Porque al cortarse la luz tuvieron que... ¿Por qué, digamos, lo relacionas?
Si hoy en día los chicos no pueden estar sin luz, necesitan la luz para todo. La gente antigua sí podía vivir con vela, pero hoy
digo,
en día...
al estar sin luz, ¿ustedes usaron velas, que fue lo que provocó el incendio?
Y los chicos usaron velas, nosotros no, estábamos por otro lado.
Y se convirtió en una trampa.
Sí, en el momento del hecho estaba mi cuñada Amparo y su marido Julián, del cual a Amparo recién lo dieron de alta, que seguía en el hospital del quemado y sigue en un estado de shock que casi no puede hablar nada.
Esteban Moore, padre de Rolando y Rodrigo, es quien está hablando. Les agradecemos el contacto con la radio pública. Por supuesto que vamos a seguir a micrófono abierto. En este momento se nos está terminando el programa. Gabriela, yo quería preguntarte dos cosas breves. Los datos de la marcha de hoy y el reclamo a la legislatura porteña.
Bien, nos movilizamos hoy 17 horas desde Páez y Terrada, desde Páez 2796 hasta Luis Viale y Espinosa. Vamos a trazar el hilo de continuidad entre el episodio del 27 de abril del 2015 y el episodio del 2006, donde murieron 6 trabajadores costureros bolivianos. Hay un hilo de impunidad que queremos cortar, por eso nos movilizamos sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, porque somos los trabajadores de la ciudad los que abrazamos a los trabajadores costureros. Este no es un problema de la colectividad boliviana, este es un problema de los trabajadores, este es un problema del que nos tenemos que hacer eco y cargo todos los que queremos vivir en una ciudad mejor. Se moviliza la Unión de Trabajadores de la Educación, ATE, el Sindicato de la Manufactura y el Cuero, la Confederación Nacional de Cooperativas del Trabajo, organizaciones de la Comuna 7, la Casona de Flores, y lo fundamental es que esta movilización va a estar encabezada por Esteban, por Corina, por Victoriano, por la familia de Rodrigo y Rolando y por trabajadores costureros. Estamos exigiendo también que hoy la legislatura vote en la sesión parlamentaria de hoy el pedido de informe a Fernando Machi, el director de Protección al Trabajo.
Les agradecemos que hayan venido a la radio pública y cuenten con nuestros micrófonos para seguir poniendo en evidencia la explotación laboral en los talleres clandestinos, la no criminalización de los trabajadores textiles y una situación de más equidad en la Ciudad de Buenos Aires.
A cara lavada.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.